En Radio Intereconomía, la tertulia capital con Susana Criado.
Tertulia capital, tertulia de mercados financieros. Hoy con quién, con Nicolás de Rosa. Nicolás, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
International 6 de DIPAM para España y para Portugal. Patricia Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas?
Pues muy bien.
¿Estás en casa o en la oficina? ¿Qué te ha tocado hoy?
Pues mira, hoy estoy en casita, pero me iré a la oficina en breve, que ya estamos más o menos todos los días de vuelta. Yo lo tengo fácil, que la tengo muy cerquita.
Ah, bueno. Patricia Tomás es directora de ventas en España de Alken Asset Management. Javier Villegas, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Susana, ¿cómo estás?
Fenomenal. Oye, ¿vosotros cómo os estáis organizando en el equipo?
Bueno, pues nosotros estamos yendo a la oficina por grupos. Unos van una semana y otros van otra semana.
Bueno, pues bien. Javier Villegas, director general de Franklin Templeton. Así que habrá compañeros a los que no veas, ¿no? Porque nunca coincidieras con ellos.
Bueno, pero intentamos quedar en alguna terraza en algún momento. Pero y por Teams.
Ya.
Que es nuestra nueva realidad, vernos de manera digital.
Nos acompaña también Juan Ramón Caridad. Juanra, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, muy bien.
¿Y tú qué tal? ¿Cómo vas?
Bien, por política sí es allí en casa, pero sobrellevando la vida digital.
Bueno, Juan Ramón Caridad es director académico del Máster de Finanzas e Inversiones Alternativas FIA. Oye, Juanra, la pandemia, el estado de alarma, por ejemplo, aquí en España y ese anuncio del presidente del gobierno, o sea, todo lo que hay en torno a la pandemia es lo que está marcando el ritmo, la prioridad número uno en los mercados financieros. ¿Qué diagnóstico haces del momento que estamos viviendo?
Yo creo que siguen siendo más los estímulos monetarios y fiscales lo que de verdad mueve a los mercados. La pandemia es algo que es un dolor de cabeza, pero yo en términos muy simplistas creo que toda vacuna que solo ha sido probada con humanos en 6 meses, en el mejor de los casos, y que se está viendo ya a estudios que dicen que a partir del cuarto mes puede uno no tener anticuerpos, yo creo que hay que quitarle un poco de protagonismo a cuándo llega la vacuna o deja de llegar y mucho más a cuándo vamos a tener test muy rápidos para que todos en nuestro día a día podamos comprobar antes de entrar a un restaurante o antes de ir a ver a un ser querido si estamos o no en riesgo, y eso va a ser mucho más trascendente para la economía que la vacuna en sí.
Uh-huh. Nico, ¿tú cómo lo ves, Nicolás?
Hombre, yo personalmente, desafortunadamente, a mí me parece que lo que marca es el número de camas de reanimación que ocupan los enfermos por la COVID. Es verdad que los sistemas es importante y se ve, de hecho, ahora con el retraso de este paquete en Estados Unidos, que, bueno, pues en cuanto a informaciones positivas que está a punto de salir, pues sube el mercado y viceversa. Pero la pandemia está mermando la confianza de los inversores hoy en día, y a corto plazo es como el indicador más preponderante. Uh-huh. Mucha incertidumbre, tanto económica, por los números que estamos viendo, por la recuperación, también por la parte sanitaria. Ahora vemos que más restricciones de movimiento en Europa. Y eso sí que está afectando mucho a la confianza. Se ha visto a través de los números de la confianza en varios países en Europa y también en la zona euro. Y bueno, es verdad que hemos tocado el fondo en marzo, que estamos poco a poco levantando la cabeza. Lo vemos a través de los PMI manufactureros, que están todavía en contracción, mientras que están en crecimiento, mientras que de los servicios están en contracción. Pero la confianza es clave. O sea, nosotros en ese aspecto, o sea, vemos mucha volatilidad ahora a corto plazo e insistimos, uh-huh, aprovechar las caídas para posicionarnos en activos de riesgos y, si puede ser, europeos y sostenibles, que, uh-huh, es lo que estamos recomendando. Uh-huh. En Estados Unidos la recuperación es algo mejor, tenemos un Standard & Poor's a más 8%, uh-huh. Pero igual, o sea, la confianza está muy lejos de pre-COVID, uh-huh, y vemos el empleo que está ahí todavía débil. El único que se salva de momento es China. O sea, tenemos un CSI 300 a más 17, está en fase de recuperación, la actividad manufacturera está a nivel de post-COVID. Hay eventos internacionales como la feria del automóvil que ha vuelto a abrir. Y según lo que dicen, el virus parece estar bajo control ahí en China. Uh-huh. pero la confianza. Uh-huh. La confianza es.
Uh-huh. Patricia, tenemos los estímulos, tenemos el tema de la confianza por el tema del COVID. ¿Qué más está marcando y qué más va a marcar el devenir de los mercados en el futuro más cercano?
Bueno, pues tenemos por una parte el tema de las elecciones americanas, uh-huh. Que bueno, aunque parece ser que las encuestas apuntan a que Biden tiene grandes probabilidades de ganar, pues nunca se sabe, ya vimos lo que sucedió en la elección pasada y todo esto genera muchísima incertidumbre. Incluso aunque este sea el caso, uh-huh. Trump ya ha dejado claro que no lo va a poner fácil. Entonces yo quería apuntar que, bueno, sí que es cierto que todos los paquetes de estímulo de los bancos centrales y los gobiernos proporcionan cierta protección a los mercados y, de hecho, bueno, ya hemos visto cómo están funcionando. Pero es verdad que hemos tenido un periodo desde las últimas reaperturas, en el mes de junio, un poco a nivel global, de una mejora importante de los datos económicos porque había ahí cierta demanda acumulada y por eso los resultados de compañías y los datos económicos han mejorado. Pero en las últimas semanas, con el repunte general de contagios y todas las nuevas restricciones que se están introduciendo en casi todos los países, es muy posible que a corto plazo volvamos a ver un deterioro de datos. Ya. Así que mucha volatilidad, es uh-huh. la palabra que venimos utilizando todo el año.
Uh-huh. Y Javier, ¿dónde más vamos a mirar o qué es lo que qué más ha añadido está marcando el ritmo de los mercados y la entrada o el apetito? Por determinados activos.
No, y aquí estoy de acuerdo en el tema de las elecciones. Además, a mí me tocó en el 2016, que lo he recordado muy bien, Patricia, vivirlas allí mm. en Estados Unidos, que estaba viviendo. Y yo recuerdo que en esa época, en Europa, se pensaba que Trump no tenía ninguna posibilidad y acabó ganando, ¿no? Y además, estas elecciones no tienen precedentes porque hay cosas que las hacen distintas que todas las que ha habido anteriormente, ¿no? Una de ellas es la participación. Se espera que, o sea, ahora mismo la gente dice en Estados Unidos que es un 80% de la gente dice que son unas elecciones muy importantes, cuando en el año 2016 solamente lo pensaba el 44% de la población. Además, vivimos una pandemia, lo cual va a hacer que gente no vaya a votar, esté votando por correo. Ya sabemos que hay más de 40 millones de votos recogidos y los que van a ir a votar presencialmente, el 80% van a ser del Partido Republicano. O sea, eso nos puede dar que el 3 de noviembre por la noche Trump sea elegido ganador. Además, la organización que se encarga de velar por que sean las elecciones democráticas justas, la OSCE, ya está diciendo que puede haber ciertas irregularidades en las elecciones. Entonces, esto, como bien decía Patricia, va a generar mucha incertidumbre. Nosotros desde Franklin Templeton pensamos que hay que mirar a largo plazo, independientemente de quién gane, habrá sectores que sean beneficiados, sectores que sean perjudicados, compañías que pueden aprovechar esta oportunidad, y eso es con gestión activa donde uno se puede aprovechar. Y luego también el paquete fiscal es muy importante y Trump va a tratar de acelerar lo máximo posible y aprobarlo antes de las elecciones. Y luego los datos macroeconómicos, que este viernes y a fines de la semana tenemos datos macroeconómicos de varios países que ya nos van a decir lo que pasó en el tercer trimestre, y también datos de compañías, como decíais antes de la publicidad.
Muy bien. Oye, Juanra, el tema de las elecciones en Estados Unidos, ¿al mercado qué le interesa más? Yo entiendo que lo más importante es que tengamos presidente cuanto antes, que sepamos el resultado pronto y que el perdedor, los dos candidatos, acepten el resultado. Pero o sea, no sé tú cómo lo estás viendo.
Literal. O sea, lo que más le preocupa del mercado es que pueda haber, si los resultados son muy ajustados a favor de Biden, una posible impugnación, porque el sistema estadounidense no está diseñado precisamente para que después de unas elecciones acabe el tema de los tribunales, y sobre todo si el recuento se alarga o hay cualquier problema, es muy probable que el mercado lo sufra y lo recoja. Yo estoy de acuerdo en que, hablando un poco con gente así más rebuscadilla, aunque las encuestas dan favorable a Biden claramente por 10 puntos, cada vez hay más gente que está diciendo que hay que olvidarse de esas encuestas nacionales, de lo que diga la CNN, CNBC o Fox. Lo importante es ver más las teles locales, porque uh-huh. las encuestas en Florida, en Wisconsin, en Pensilvania y sobre todo las evoluciones a muy corto plazo son vitales. No hay que ganar las elecciones, hay que ganar por estados. Es interesante lo que pasa en Florida muy a corto plazo, porque estas elecciones los hispanos superan al voto de la comunidad negra, y luego también en Wisconsin justo por lo contrario, porque uh-huh. es el estado donde más sensible el Black Lives Matter está impactando. Mm. Entonces, el ver un poco el diferencial entre Florida y Wisconsin es un poco lo que está siguiendo los traders. También están siguiendo los traders hacia dónde están yendo las últimas aportaciones de donaciones a la campaña, y Biden es claramente ganador. Así que al mercado lo que le interesa, sea quien sea, por lo que decía al principio, es una victoria contundente. Todo el mundo va a estar muy claramente enfocado a los estímulos fiscales, y por eso, si uno se fija en las opiniones de todas las grandes casas, dan mercados muy alcistas para 2021, pero lo que es vital es que haya resultado, ya sea uno u otro, que no haya un periodo de transición complicado.
Me veo a publicidad a la vuelta. ¿Qué le interesa más al mercado? Según las promesas y las propuestas de uno u otro, ¿qué le vendría mejor a la bolsa norteamericana y, por lo tanto, al mundo entero? Y luego, en cuanto a sectores, temas relacionados con el cambio climático, con la sanidad, eso... ¿irá impulsado según gane uno u otro, o ya está más que descontado? Publicidad, me lo contáis.
En Intereconomía, la tertulia capital.
Oye, Javier, tú que te conoces muy bien en el mercado americano, pensando en sectores, pensando en Trump, en Biden y tener un resultado pronto, ¿qué es lo que ya está descontando el mercado? ¿O se ha descontado ya todo? Cuéntame tú cómo lo ves.
Pues mira, es muy curioso porque es la primera vez desde el año 1856 que los republicanos no han presentado plataforma. La plataforma es donde ellos tienen, como si digamos, su programa electoral. Entonces, si hay una victoria de Trump, y es importante no solo que gane las elecciones, sino también que tenga el apoyo de las cámaras, nosotros pensamos que va a seguir un poco la misma línea que ahora. Es decir, se van a beneficiar sectores como el energético, gas y petróleo, se van a beneficiar las farmacéuticas, las aseguradoras, infraestructuras. En el caso de una victoria demócrata, aquí sí que hay una plataforma y un plan muy definido, y su primera partida es cambio climático. O sea, todo lo que tenga que ver con el cambio climático se va a ver beneficiado. El sector de la educación es el segundo, infraestructuras, en este caso infraestructuras un poco más verdes, y sobre todo en todos ellos la tecnología va a formar un papel fundamental, porque va a ser la que ayude a desarrollar todo, ¿no? Entonces, esos quizás vayan a ser los sectores beneficiados en función de si ganan unos o si ganan los otros.
Oye, ganen unos u otros, Nico, lo importante es que haya un nuevo plan de estímulo en Estados Unidos y que se apruebe cuanto antes.
Sí, el nuevo plan de estímulo es importante, dado que el primero se acabó en julio. Entonces tienes ahí entre 15 y 16 millones de americanos pendientes de, hasta los independientes, que están pendientes al 100% de esos estímulos. Pero eso es lo que decíamos, una victoria clara y limpia es lo más importante. O sea, si no sería añadir una crisis a la que ya tenemos encima del coronavirus. Uh-huh. Y eso sería una crisis constitucional, y entonces habríamos ahí la intervención en los tribunales, sería un follón. Es verdad que si gana Biden, Biden ha sido fuente de preocupación por Wall Street, pero luego, bueno, a través de sus discursos las cosas han cambiado y ya no lo es, ya no es problemática para Wall Street. Pero es verdad que si Biden gana, pues veremos más gastos sociales, más servicios públicos, subidas de impuestos, más deuda, mayor déficit y algo más de regulación. En contra, pues serían las perjudicadas, las petroleras, algunas tecnológicas como Alphabet y Facebook, por ejemplo, por el hecho de que ellos quieren que haya más control. Uh-huh. Entonces eso pesaría en las cuentas de esas megatech, por así decirlo. Y a favor, está claro, energía verde, las utilities, transporte, coches eléctricos, baterías, hidrógeno, infraestructura. Y luego, sobre la parte fiscal, Trump pasó de una imposición fiscal de 35% a las empresas a 21%, y Biden lo que quiere sería subir más 7 puntos a esa fiscalidad para llegar a 28%. Al final, si gana Biden, el mercado creemos que reaccionará bien, porque al final eso, Biden da como más visibilidad y más previsibilidad, y eso el mercado lo agradece. Ahora, sabemos que en las elecciones es importante el apoyo del Senado. Uh-huh. para poder ir adelante con las leyes. Uh-huh. Entonces podemos ver lo que se llama el blue wave, o sea, la ola azul, por si acaso ganan los demócratas la presidencial y el Senado y mantienen el Congreso. Entonces ahí sería muy positivo para el mercado, porque el paquete de estímulos sería superior al que estamos ahora hablando. Habría un impulso al cambio climático y Estados Unidos recuperaría terreno frente a Europa, que Europa lidera completamente ese tema.
Patricia, no sé si quieres añadir algo más a esto.
Poco más. Creo que, bueno, es cierto que el área donde claramente habría pues un enorme beneficio es la parte del cambio climático, renovables, en caso de que ganase Biden. Pero de todas maneras, dadas las circunstancias y cómo están las cosas, creo que gane quien gane, por lo menos en el corto plazo hay un enorme interés en seguir apoyando la economía y por tanto, ambas partes pues estarían proclives a continuar haciendo, aprobando paquetes de estímulo, porque bueno, es una situación bastante inusual con respecto a cualquier otra elección anterior.
Y ahí, pensando en paquetes de estímulos, por ejemplo, esta semana tenemos cita con el Banco Central Europeo. Patricia, ¿qué esperáis? ¿Qué más puede hacer el Banco Central Europeo?
Pues francamente no mucho más, continuar con los programas que están llevando a cabo y donde nosotros vemos, o sea, a nivel monetario no hay un gran margen para anunciar cosas muy innovadoras, donde realmente se pueden hacer cosas más a nivel de gobiernos, continuar con los incentivos fiscales y los programas de ayuda a nivel de país.
Juanra.
Creo que si gana Biden también es interesante la renta fija emergente y los mexicanos van a estar muy de enhorabuena y en cambio probablemente hay alguno en Rusia, en Turquía que esté menos contento, pero o sea, el Banco Central Europeo, yo creo que ahora la reunión del jueves va a estar tranquilo, lo lógico es que aunque le presionen por el tema de deflación y de la posible recesión por la nueva ola del COVID, que en Europa Central está impactando de manera seria, se quede paradillo, que guarde los estímulos para diciembre y tiene los 750.000 millones de arsenal extra listos ya del plan de recuperación. Podría inyectar otro programa de recompra de bonos de 500.000 millones en diciembre o incluso hay algunas casas norteamericanas que dicen que perfectamente podrían anunciar un plan de préstamos ultra baratos, o sea, financiados al menos 1% de tipos de interés para reactivar en lo posible el sector corporativo.
Y con tanto estímulo monetario, con tanto estímulo fiscal, ¿tiene sentido, Juanra, tener renta fija en cartera? Emergente sí, ya me has dicho, pero ¿del resto?
Emergente sí, crédito inmobiliario americano también. Tiene mucho sentido el empezar a pensar que una cosa son los tramos cortos y medios de la curva y otra es los tramos largos. Hay países como Noruega o Suecia que no están metidos en el lío y que pueden empezar a ver repuntes de las curvas de tipos de interés. Lo estamos viendo también en Estados Unidos. O sea, lo que vemos nosotros es que hay que distinguir muy mucho. Dime cuál es tu colateral y te diré quién eres. O sea, no es tanto el nombre o el activo tradicional, sino quién te está respaldando. Si tienes inmuebles o tienes a un Banco Central Europeo, es una historia completamente distinta si no lo tienes.
Patricia, ¿renta fija?
Sí, nosotros sí que vemos que existen oportunidades, aunque obviamente hay que ser selectivo, especialmente teniendo en cuenta lo que ha pasado, que hemos vuelto a niveles casi pre-COVID. Con los programas de los bancos centrales, pues especialmente en la FED, en bonos corporativos hay oportunidades atractivas. Creemos que en estos momentos emergentes, como ya habéis comentado, y a nivel de bonos high yield en Europa, tiene oportunidades interesantes por un tema de spread, por el programa de que ha implementado el Banco Central Europeo. Pero sí, hay que mirar mucho, hay que ser muy selectivo, buscar compañías de calidad, que bueno, pues hayan visto su rating deteriorado por razones específicas y donde los fundamentales vayan mejorando.
Javier, ¿tú cómo lo ves?
Pues mira, yo pienso que la renta fija es un activo fundamental dentro de las carteras, sobre todo para proteger, para ayudar a diversificar, pero Susana, tenías toda la razón al decir que las oportunidades en términos de rentabilidad con tanto estímulo fiscal pues ya cada vez son menos. Entonces, para poderse aprovechar hay que tener gestión activa, como bien decía Patricia también, seleccionar muy bien cuáles son los valores, pero sí, la renta fija es algo que te puede proteger, aunque efectivamente las rentabilidades no van a ser tan buenas quizás como las que hemos visto estos últimos años.
Y Nico, vosotros, la pata de renta fija, ¿dónde veis oportunidad?
Sí, renta fija, bueno, al final siempre hay que tener renta fija en qué hacer, ¿no? O sea, sirve de soporte en tiempos malos, pero está claro que no va a rendir tanto como en el pasado. Lo que hay que hacer es combinarle con acciones de riesgo, ser muy selectivo. Nosotros en la parte de gobierno preferimos periféricos que boom, y en la parte de crédito, pues todavía vemos algo de oportunidades en papel senior en Estados Unidos, en bancos europeos core, y en la parte high yield, bueno, todo eso, claro, todo eso por el soporte muy fuerte de los bancos centrales. Y en la parte high yield sí que estamos más a favor de Europa que de Estados Unidos. Uh-huh. O sea, en Estados Unidos lo seguimos temiendo un poco por las tasas de default, que son algo superiores a las de Europa, y no olvidar los bonos de inflación.
Me voy a la última paradita publicitaria, a la próxima. ¿Os parece que hablemos de el enfoque ESG, ya que antes ha provocado un poquito Juanra Caridad? Ahora, más que antes de la pandemia, es ya una auténtica realidad. No queda nada fuera de esa gestión con enfoque ESG, no tiene sentido. Publicidad y me lo contáis.
En Intereconomía, la tertulia capital.
Nicolás, enfoque ESG, ¿sí? ¿No hay otra opción?
No hay otra opción, efectivamente. O sea, tendencia global. Nosotros en DEFAM estamos convencidísimos y además lo hemos visto en el pasado y lo seguimos viendo. O sea, en periodos malos son más resilientes. Los gobiernos se empujan hacia eso, la nueva generación también, los proyectos medioambientales se están multiplicando. ¿Quién va a recibir más ayudas? Pues esas compañías que cumplen o que están cumpliendo con estos criterios de ESG, al final lo harán mejor. Y al final pues se van a beneficiar y el inversor se beneficiará al final, dado que el título subirá. O sea, es mejor gestión de los riesgos, entonces pues solo puede ir a mejor. Y en eso Europa es 100% líder. O sea, Europa concentra 67% de los fondos ESG en el mundo. Uh-huh. Y tenemos el plan de reconstrucción europeo, el presupuesto 21-27, del cual 30% de esa masa, de ese dinero, que van a ir a proyectos de lucha contra el cambio climático. Tenemos el Green Deal también, que cero emisiones de CO2 para 2050. O sea, al final, las compañías van a recibir muchísimo empuje por la parte de las grandes organizaciones y también de los gobiernos, y eso les van a beneficiar, y es donde va a estar donde ya está la demanda, pero donde la va a estar aún más mañana, y eso solo puede beneficiar.
Patricia.
Sí, totalmente de acuerdo. Nosotros en Alken también estamos bastante comprometidos. Le hemos dado un gran empujón a todo el tema ESG. Nuestras estrategias de renta fija y alguna renta variable son ESG, aplicando por las etiquetas, ya tenemos las de Lux, Leon y bueno, es algo que no se puede ignorar, hay una enorme demanda y en muchos casos en el largo plazo, pues invertir en compañías que cumplan estos criterios probablemente genere valor, podamos evitar industrias mucho más volátiles y donde bueno, pues las cosas no se están haciendo de la forma más correcta. Entonces sí que es una tendencia que no se puede ignorar y que está ahí. Y de hecho tiene mucho reflejo en el comportamiento de ciertas industrias en bolsa.
Uh-huh. Villegas.
Bueno, nosotros en Franklin Templeton lo tenemos integrado en nuestro proceso de inversión. Estoy totalmente de acuerdo con Nicolás y Patricia. O sea, muchas de las inversiones van a ir en esta línea y además una parte, yo creo que es una industria nuestra de los fondos de inversión que está muy avanzada en esto, que hay muchas posibilidades de beneficiarse de esta nueva tendencia. Y otra buena noticia es que en marzo vamos a tener la famosa taxonomía, donde nos van a decir en el artículo 8 y artículo 9 qué es y qué no es, y los inversores van a poder decir: yo quiero un fondo ESG, y los distribuidores, los bancos, se lo van a tener que ofrecer.
Y Juanra.
El tema de ESG es como la paz en el mundo. Yo creo que ahora mismo todo el mundo la quiere y obviamente nadie va a decir nada en contra y por supuesto que además es algo más que deseable. El tema es cómo la consigues y el tema es no olvidarse que también cuando uno intenta ser muy ESG se puede pasar de frenada o quedarse corto y por eso va a haber sobrevaloraciones y infravaloraciones. Y sí que es muy importante que todo el mundo tenga en mente que ESG, por supuesto, pero gestión activa también.
Oye, lo dices ahí con cierto desencanto, ¿no? Como la paz en el mundo, como algo que
no, queremos, no,
pero que es imposible conseguir. ¿Es una utopía?
No es una utopía, pero como la paz en el mundo. O sea, ahí estamos trabajando en ello. Es de ESG es el tema que fue mi primera clase en Bolsas y Mercados Españoles en 2005. Desde entonces, pues probablemente por llevar 15 años muy aficionado y muy involucrado en el tema, pues uno ha oído de todo, ha visto de todo y también sabe las dificultades que hay por detrás. Y cuando uno se pone a definir y entra en los detalles, es algo más sencillo que, por desgracia, como se va a preguntar en marzo 2021 a los clientes, donde nos van a decir, ¿usted quiere que sus inversiones estén regidas bajo criterios ESG? Y todo el mundo vamos a decir que sí. Me gustaría que se definieran dichos criterios para que más de uno entienda las complejidades que hay por detrás. Pero si la pregunta es si es sí o no, para mí es, ¿quieres la paz en el mundo? Por supuesto que sí.
No sé si tienes algo que añadir, Nico.
No. O sea, ESG, desde luego, o sea,
es difícil
nosotros
porque
lo vemos a través de nuestros propios fondos.
Pero al final es porque es complicado de medir, es complicado de cuantificar, de seleccionar realmente las compañías. No sé, Juanra, noto cierto escepticismo o no sé si soy yo.
No. Es un tema muy técnico, es un tema muy complejo y por ponerte un ejemplo para ilustrarlo. En 2007 fui a unas conferencias, un gestor se presentaba como gran inversor de ESG, invertía mucho en armamento militar, todo el público se le echó encima diciendo cómo es posible que usted diga que es socialmente responsable si sus tres mayores compañías son de armamento militar, y él nos respondió, si ustedes creen que es responsable mandar a sus hijos sin armas a una guerra, el ir a la guerra no es lo que no es socialmente responsable, pero el mandarles armados es una responsabilidad de toda sociedad. Un poco este ejemplo, un poco excéntrico, para que cada uno reflexione sobre el mismo.
No sé, Nico, añade algo tú de esto.
Hombre, el ejemplo es impactante, desde luego, pero no, hay que tener criterio, evidentemente, hay que aplicar los criterios, hay que dar pruebas de esos criterios, y todo eso ¿para qué? Para pues ser honesto y ganar y generar confianza al inversor. Una vez que el inversor lo vea y lo puede palpar, por así decirlo, pues no hay ninguna duda.
Uh-huh. ¿Javier?
Sí, un poco.
Yo,
la puntualización, para menos, es ¿quién es más limpio? ¿El que más limpia o el que menos ensucia? Y en esa dicotomía es un poco donde da mucho juego a la hora de invertir. Y es tanto si nos movemos por criterios absolutos de quién es el más limpio o quién es el que mejora o más limpia, donde se crean una casuística y una problemática compleja.
Javier.
No, yo creo que aquí hay un gran foco de gobiernos, industrias, reguladores, etcétera. Se está trabajando mucho y es cierto lo que dice Juanra, que es subjetivo y es opinable. Entonces, yo creo que lo que es importante es que en marzo vamos a tener unos determinados criterios. No sabemos si serán los mejores o los peores, pero va a haber unos. Entonces, y esto irá evolucionando, porque lo que hoy es bueno, mañana deja de serlo. Y entonces, bueno, pero lo que yo creo que sí, la industria está trabajando para que haya un poco más de claridad.
Vale.
Y yo creo que va a ser positivo en cualquier caso.
Patricia, pon tú el punto final.
Sí, bueno, pues creo que esto es una industria en evolución y simplemente cada vez se tendrá más información, se definirán mejor los criterios para determinar qué es socialmente responsable, lo que es bueno socialmente responsable, y esa es un poco la línea en la que estamos. Cada vez habrá que demostrar. Hay mucha gente, como decía Juan Ramón, que decía yo invierto en ESG y a lo mejor pues no lo era tanto. Cada vez se es más exigente a la hora de poder decir que tienes un fondo ESG o que inviertes en compañías que son ESG.
Chicos, que se nos fue el tiempo. Patricia Tomás, de Alken Asset Management, Nicolás de Rosa, de DIPAM, para España y Portugal, Javier Villegas, Franklin Templeton, Juan Ramón Caridad, director académico del Máster de Finanzas e Inversiones Alternativas FIA. ¿Cuánto os echo de menos? Muchísimas gracias. A ver si os venís pronto. Un abrazo. A por el lunes.
Gracias. Adiós. Gracias. Chao.